Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaquefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la Radio en Español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Estimados oyentes de la República Islámica de Irán, les invitamos a escuchar la súplica del día 11 del mes de Ramadán.
Allahumma habib ilayya fihi al-ihsan wa karrih ilayya.
Dios mío, haz que ame en este día la bondad y haz que aborrezca la corrupción y el pecado. Y prohíbeme en este día tu cólera y el fuego por tu auxilio, oh auxiliador de quienes te imploran.
Camino hacia la luz.
En
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Ustad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
En el nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo, bienvenidos a nuestro programa Camino hacia la Luz, en el cual les presentaremos una explicación fluida y fácil de entender las aleyas del Sagrado Corán. Comenzamos el programa escuchando la aleya 31 de la Sura de los Saba.
وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين.
Los infieles dicen: no creemos en este Corán ni en sus precedentes. Si pudieras ver a los impíos de pie ante su Señor, recriminándose unos a otros. Los que fueron débiles dirán a los que fueron altivos: si no llega a ser por vosotros, habríamos creído.
A continuación de las aleyas anteriores que explicaban la situación de los creyentes e impíos en el otro mundo, esta aleya dice: los impíos rechazan lo que plantean los libros celestiales sobre Dios y el día de la resurrección y no están dispuestos a aceptarlo. En realidad, ellos no quieren aceptar lo justo, al igual que alguien que finge estar dormido y no responde a quien le llama. La continuación de la aleya dice: pero estos mismos impíos que en este mundo impertinentemente ignoraban lo justo y no lo aceptaban, en el otro mundo también se esfuerzan por justificar sus afirmaciones infundadas, rechazar lo justo e imponer sus pecados a cargo de los demás. Por eso, en palabras dirigidas a los líderes de su sociedad, que ellos mismos también sufren el fuego de la ajena, dicen: ustedes han tergiversado el camino recto, ya que en caso contrario, nosotros creíamos en Dios y ahora no nos enfrentaríamos con el castigo divino.
De esta ley aprendemos que, primero, la obstinación y la terquedad del hombre conducen a la incredulidad y la negación. Aquella persona que es así nunca está dispuesta a creer lo justo. Segundo, todas las escrituras siguen un único propósito y dirección. Los infieles no creen ninguna de ellas. Tercero, la infidelidad, el politeísmo y el ateísmo son una gran injusticia a uno mismo y a los profetas. Cuarto, en la cultura religiosa la opresión a sí mismo también se considera un ejemplo claro del pecado. Quinto, en el día de la resurrección la fe salva a las personas del fuego de la Gehenna.
Allah'u lem yulad ve
Ahora escucharán las aleyas 32 y 33 de la sura de los Saba.
قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.
Los que fueron altivos dirán a los que fueron débiles: ¿Somos acaso nosotros los que os desviaron de la dirección cuando se os indicó esta? No, fuisteis culpables. Los que fueron débiles dirán a los que fueron altivos: No, que fueron vuestras maquinaciones de noche y de día, cuando nos instabais a que no creyéramos en Alá y a que le atribuyéramos iguales. Y cuando vean el castigo, disimularán su pena. Pondremos argollas al cuello de los que no hayan creído. ¿Serán retribuidos por otra cosa que por lo que hicieron?
En estas aleyas reiteradas veces se han utilizado dos palabras, débiles y arrogantes. Los débiles son personas que con los ojos y orejas cerrados siguen a los demás y no utilizan su lógica y razón. Y los arrogantes son los que, aprovechándose de su poder y riqueza, dominan a los demás y se enorgullecen. Normalmente los arrogantes no obligan a la gente a seguirlos. Ellos, utilizando diferentes programas propagandísticos y aprovechando diversos métodos culturales, propagan su pensamiento nefasto en la sociedad, de una forma que un grupo del pueblo deja de lado las enseñanzas de los profetas y los libros celestiales, y sigue las propagandas engañosas de los arrogantes. En realidad, lo que ofrecen los altivos en sus programas y propagandas concuerda muy bien con los placeres y tendencias mundanas de la mayoría de las personas, ya que en caso de seguir a los altivos, no será necesario que controlen sus orejas, sus ojos y su lengua. Lo que estas aleyas dibujan de los diálogos de estos dos grupos en el día de la resurrección muestra que los engaños de los dueños del poder y la riqueza no son una justificación aceptable para huir de la responsabilidad divina del ser humano. Cualquier persona ignorante, en lugar de los placeres y pasiones mundanas, tiene que respetar su naturaleza pura que le es otorgada por parte de Dios. Mientras tanto, los altivos serán castigados debido a su papel en la desviación de las personas. Pero los débiles no deben considerar los engaños de los altivos como una excusa de su desviación y huir de la realidad y responsabilidad, ya que cada persona goza de cierta inteligencia y razón que sirven para diferenciar lo correcto de lo incorrecto.
De estas aleyas aprendemos que, primero, aunque la sociedad corrupta deja efectos nocivos sobre los seres humanos, pero no les obliga a ser corruptos. Así que nadie puede culpar a los demás por sus pecados y errores. Segundo, en el día de la resurrección nadie será responsable de los pecados de los demás. Y tercero, cualquier persona que escucha la voz de los profetas y las escrituras, pero no las acepta, tiene que responder en el día de la resurrección. Y cuarto, los arrogantes que son dueños del poder y la riqueza se esfuerzan mucho por propagar sus pensamientos en la sociedad con el fin de dominar a la gente y no permitirles pensar. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Thank you. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
Irán hoy.
A medida que la espiritualidad llena el aire, las personas se sienten atraídas automáticamente hacia la mesa del iftar al atardecer, cuando es hora de romper el ayuno. Eso es en Ramadán, el mes del ayuno islámico. No tienes que ser un musulmán practicante para querer unirte. Afortunadamente, la hospitalidad es una de las características de los iraníes y la gente de la región. Por lo tanto, no sería difícil probar los pudines y las delicias que se sirven y sentir el aprecio que surge después de un día entero de abstinencia de comida o bebida. Esa es la abstinencia desde el amanecer hasta el anochecer, que continúa durante todo el noveno mes del calendario lunar islámico. Es sabroso, pero simple, pero no barato. Los tiempos son caros y el ayuno puede funcionar con un poco de ayuda aquí y allá. Y de eso se trata el Ramadán, hacer el bien. Entonces es una situación en la que todos ganan, tanto para quienes reciben limosnas en efectivo o comidas, como para quienes las dan. Son los creyentes, las organizaciones benéficas y religiosas o el gobierno. Para ver Ramadán en Irán y lo que Ramadán significa para los musulmanes y para la unidad islámica, quédense conmigo, Leila Faramarsi, en Irán Hoy. El Año Nuevo iraní de 1401 ha unido nuestros periodos pre- y posislámicos. Así como las vacaciones de Nowruz o Año Nuevo terminaron con un picnic el 2 de abril, Ramadán comenzó el 3 de abril. Una coincidencia bienvenida. El señor Janshidi es un experto en religión. Llegó a nuestros estudios temprano, una mañana durante las vacaciones, para compartir su punto de vista.
Los iraníes buscan esencialmente la justicia y la espiritualidad pura, libre de materialismo, y es por eso que están interesados en las virtudes del imán Ali, el primer imán de los chiíes, y lo convirtieron en su modelo a seguir. Aparte del imán Ali, los valores islámicos, sin considerar los de los califatos omeyas y abasíes, que no aceptamos, han sido las mismas virtudes que los iraníes han perdido. Parece como si antes de que el Islam se introdujera en el país, la sociedad iraní se encontraba encogida y cercada. Pero este cambio de religión de alguna manera ha liberado la energía y ha convertido a Irán en la cima y el cénit de la civilización islámica. Los iraníes se han convertido en pioneros en todos los campos.
Es un mes de revelación, nacimiento y martirio, motivo de celebración y luto en reverencia. Ramadán es cuando se reveló el Corán. Nació el imán Hassan, el segundo imán o líder chií de descendencia del profeta. El imán Ali, el primer imán chií, fue asesinado. Se ganó una batalla decisiva en Badr y los musulmanes deben ayunar, excepto en viajes o una persona si está enferma o embarazada. Ahora bien, lo que distingue a un Irán oficialmente chií del resto del mundo musulmán en general es que el primer imán chií, Ali, es objeto de duelo oficial el día de su martirio, el 21 de Ramadán. Pero la similitud en las versiones suníes y chiíes del ayuno y la festividad es mucho mayor que las diferencias. Y el significado más profundo de cualquier rito y ritual es común a todos. La idea básica del ayuno es el autocontrol, la empatía por los pobres, el perdón y el aprecio por la generosidad de Dios. Se cree que el autocontrol beneficia al individuo al elevar su naturaleza o energía espiritual.
Quiero decir, puede haber diferencias superficiales entre chiíes y suníes, pero cuanto más profundizamos, más puntos en común hay. Lo que acaba de mencionar es cierto. Cuando hablamos de la esencia, lo que dijo es natural. Los valores sociales y culturales a escala transnacional pueden ayudar a formar a una civilización. Eso es porque la civilización no está atada a las fronteras geográficas de una nación. No podemos considerar un gobierno y su gente como una civilización. La civilización es la suma de varias sociedades. Varios gobiernos y naciones se unen para formar una civilización. Esa es la suposición preliminar. Lo que los une son los fuertes puntos en común religiosos.
Ramadán es a la vez un recordatorio y una práctica. Viene todos los años para recordarnos que seamos buenos con los demás, sean hombres, animales o plantas. El señor Rostami es profesor universitario de sectas islámicas. Se unió a nosotros en Skype.
El mes sagrado del Ramadán no es un mes de adoración per se. Es toda una cultura. Ramadán es el mes de la cooperación, asistencia, acercamiento a los familiares, ayuda a los pobres, evitar y acabar con rencores, egoísmos y demás. Este mes es un tiempo para practicar las buenas cualidades y evitar las indecencias. Todas estas características del Ramadán han otorgado al mes sagrado un lugar especial en la cultura religiosa y en la retórica oficial y oral de los musulmanes, especialmente entre los iraníes. El Ramadán se presenta como un mes especial en los poemas de Hafez y otros poetas iraníes. Adorar durante este mes es un gran regalo.
El significado más profundo de Ramadán se expresa o se celebra en rituales y costumbres y en un Irán multitribal en muchos tonos diferentes. Ramadán tiene una vida nocturna propia, con ciudades que cobran vida desde el atardecer, pero con la participación de toda la familia. Teherán, la capital, está más iluminada de lo habitual con puestos de comida abiertos desde el anochecer hasta el amanecer, y restaurantes, cafeterías y tiendas abiertas hasta muy tarde. Se permite comer desde el anochecer hasta el amanecer, pero no es obligatorio. Sin embargo, no está permitido comer en público fuera de este horario en Irán. Pero como los viajeros a menudo no pueden abstenerse, los restaurantes de los hoteles en todas partes están abiertos a horas regulares, al igual que los supermercados y los bazares. El señor Ahmad Isadr es director gerente de la Organización de Bienestar Social. Nos reunimos con él en la Organización de Asistencia Social del municipio para ver qué han hecho para alegrar el día a los necesitados en Teherán.
Hemos tenido una variedad de programas previstos durante el año pasado. Hemos tenido planes detallados para los niños sometidos al trabajo. Hemos organizado fiestas para huérfanos. Estábamos con niños huérfanos en el momento en que comenzaba el nuevo año. Los huérfanos que no tienen padres. Todo el mundo quiere estar con su familia en la noche del año nuevo y nosotros estuvimos con la nuestra. Junto con el alcalde de Teherán, el doctor Zakani, tuvimos un gran evento en la Torre Milad para los huérfanos. Allí pasamos momentos felices porque los niños estaban felices. El evento de 5 horas comenzó en el año 1400 en el calendario solar y se prolongó hasta la medianoche del primer día del año 1401. Los niños estaban muy felices y se divertían. Los llevamos al parque de diversiones, les servimos la cena y les dimos juguetes. Hemos tenido este tipo de eventos durante el año. Tendremos actos similares para el Ramadán, como uno de las decenas de tales actos en el año.
Para aquellos que quieren participar en el ritual de Ramadán, las mezquitas suelen proporcionar iftar al igual que los hogares privados. Iftar que sigue a la oración de la tarde, a menudo puede venir como nazri o como limosna, ofrecida por un deseo por conceder o por agradecer al Todopoderoso por un deseo ya concedido.
Predijimos que proporcionaríamos paquetes de asistencia en el mes sagrado del Ramadán y durante las festividades del Nowruz a 30.000 hogares que cumplan con los criterios que mencioné. Donamos algunos de esos paquetes en la víspera del Año Nuevo, todos durante las vacaciones de Nowruz. Y el resto se distribuirá hasta el final del Ramadán, si Dios quiere.
Una provincia particularmente colorida durante el Ramadán es Semnam. Entre sus costumbres y tradiciones se encuentra el canto nocturno, el cosido de una bolsita de deseos o de bendiciones, la ceremonia de teñido de pies y manos con aljena, tocar la puerta de las casas para recibir caldos y pudines y la preparación de comidas típicas. El día 27 de Ramadán o el último jueves del mes, cuando las mujeres y las niñas se juntan para coserse un bolso, en el que ponen algo de dinero, rezan una oración y soplan sobre ellas, para luego guardarlas en un tronco hasta el próximo año. En algunas partes de la provincia, la gente incluso sube a los tejados de las casas y mezquitas una hora antes del amanecer para cantar poemas y recitar oraciones. Tiene un propósito: despertar a otros.
Los versos del Corán y con diferentes hadices han subrayado el gran valor del mes.
El mes sagrado del Ramadán es tan importante que los versículos 84 y 185 del Sura Al-Baqarah hablan sobre el ayuno, sus reglas y la expiación por no ayunar.
Fortalecer la piedad, promover la paz mental y corporal, la igualdad entre ricos y pobres, revivir las virtudes morales y evitar los vicios, la existencia de las noches de Qadr en el mes sagrado del Ramadán, la recitación del Corán en los países musulmanes y el espíritu de empatía y fraternidad se encuentran entre los beneficios y virtudes del ayuno durante este bendito mes.
Luego está el encanto de algunos lugares, sin importar el ritual o la costumbre. En Isfahán puede perderse en la brisa de la tarde en Saint-Jean-de-Rou, mientras camina por sus magníficos puentes históricos. Para ocasiones religiosas como el Ramadán, Mashhad y Qom son las más populares en Irán, ya que se encuentran entre las capitales chiíes del mundo. La ciudad de Mashhad, en Jorasán, una de las 31 provincias de Irán, es el lugar de enterramiento del octavo imán chií, el imán Reza, y el hogar de uno de los santuarios más grandes del mundo, el santuario del imán Reza. Y Qom, aunque más pequeño de tamaño, es el lugar de entierro de la hermana del imán Reza, Masuma, y es el centro escolar del país para estudios clericales. Ramadán viene con diferentes sabores. La versión y el sabor iraníes deben estar arraigados en la cultura y la tradición iraníes.
Los occidentales brindan ayuda humanitaria, pero nosotros brindamos ayuda fiel. Este tipo de ayuda es superior a la humanitaria porque se da para Dios. Esto significa ayudar a los demás por Dios y no por un sentimiento transitorio de piedad. Se considera un acto religioso y sagrado. Es una forma de ayudar donde no se buscan beneficios personales. La civilización occidental tiene la culpa por varias razones. Se han dado cuenta de que están dividiendo a la sociedad. Promueven el totalitarismo, el individualismo y el egoísmo. Las bases de la ayuda fiel son exactamente lo contrario. Significa que uno no debe detenerse en sí mismo, sino que también debe preocuparse por los demás y no esperar nada a cambio. Es una ayuda fiel, lo que significa que con quien estarás tratando es con Dios y no con la persona a la que estás ayudando.
Ahora, al hablar de la marca iraní de Ramadán, no olvidemos que la naturaleza del mes es común a todos los musulmanes como recordatorio y práctica de formas humanas, y estratégicamente hablando, es motivo de unidad entre ellos. Nuestro invitado habla del elemento unificador del Ramadán en el sentido de que une a las sectas musulmanas de Irán y acerca a los musulmanes del mundo.
El mes sagrado del Ramadán crea una especie de unidad y convergencia entre los corazones de los musulmanes. El ayuno durante el mes sagrado sienta las bases de tal convergencia. No importa en qué lugar del mundo se encuentren, los musulmanes deben ayunar. Aunque chiíes y suníes tienen diferencias en algunos temas, prácticamente no hay diferencia de opinión entre los dos sobre el ayuno. Todas las ramas del Islam comparten los mismos puntos de vista al respecto. De hecho, el mes sagrado del Ramadán acerca los corazones de los musulmanes y fortalece la unidad de la Uma Islámica.
Volviendo a las costumbres y la cultura, en Ramadán, conocido como el mes de la fiesta de Dios, es la oportunidad en la que los musulmanes son invitados a una gran fiesta organizada por Dios. Esto es lo que sus adoradores ofrecen en Irán en general. Muchos desayunan con agua tibia o un sorbo de dulce, té o un dátil antes de la oración. Luego se sientan a la mesa de iftar después de la oración de la tarde. Aquí hay para elegir para iftar. Té siempre con sulbia bamié. Dátiles, pan y queso y hierbas frescas o nueces y similares, papilla de arroz y azafrán o cholesar, una papilla de carne especial llamada halim que es agradable con azúcar, una sopa llamada ashreshte que se hace con fideos, frijoles y hierbas y chuletas y deliciosos entrantes, por ejemplo con berenjena. Como ven, no comer en todo el día no significa pasar hambre. También al amanecer, antes de que salga el sol, que es el momento en que los musulmanes realizan sus oraciones matutinas y comienzan el ayuno, ponen una mesa especial similar a la mesa iftar. Esa es la mesa de Sahari o del tiempo del alba. Para algunos podría significar pasar hambre. Pero la Organización de Bienestar del Ayuntamiento de Teherán cuenta cómo se ha ocupado de eso.
Al proveer los paquetes de apoyo para los residentes de Teherán, Queremos ser una pieza del rompecabezas que ayude a los ciudadanos. Tenemos una comunidad objetivo a la que queremos un mejor acceso. Nuestra comunidad objetivo incluye principalmente a aquellos que se consideran desfavorecidos. Hay personas que, por cualquier motivo, están lidiando con una adicción que amenaza a sus familias. Hay mujeres cabeza de familia y tenemos obligaciones morales con ellas. Hay familias que luchan contra la pobreza. La comunidad objetivo se identificó en los últimos años, especialmente el último año.
Pregunté si habían recibido más agradecimientos o más objeciones por parte de los que no recibían limosnas. Pero aparentemente mi pregunta no tenía sentido, ya que Ramadán es solo un destello en todo el año, durante el cual las personas sin hogar reciben refugio gratuito.
Identificamos a los que vemos en las calles y hablamos con ellos y los invitamos a pasar. Disponemos de coches patrulla especializados en la prestación de este tipo de servicios. Los vehículos tienen la tarea de identificar a las personas sin hogar en toda la ciudad. Tenemos trabajadores sociales en los vehículos.
A veces la gente llama al sistema 137 del ayuntamiento para informar cuando ve a una persona sin hogar o que está usando drogas ilegales públicamente.
Luego, las patrullas serán informadas y llegarán allí y llevarán a la persona a los centros de acogida que hemos creado en toda la ciudad. Se bañan y desayunan, almuerzan y cenan. Si son migrantes y quieren regresar a sus ciudades, los ayudaremos a enviarlos. Si no tienen hogar, continuaremos ayudándolos.
En 2021 también, unos 210.000 paquetes de alimentos fueron distribuidos entre familias desfavorecidas como parte de la tercera fase de la campaña nacional Irán Ehamdel, que significa literalmente Irán Solidario. Durante la campaña que se prolongó en los años siguientes, se distribuyeron 727.762 comidas calientes, 96.990 paquetes iftar y 210.516 paquetes de alimentos entre los desfavorecidos en los primeros 4 días de Ramadán. La campaña se lanzó por primera vez en 2021 con el objetivo de brindar asistencia financiera a los necesitados afectados por la pandemia de la COVID-19 y ha recaudado 1,5 billones de riales.
Se trata de dar a los demás lo que tienes y ponerte en su lugar. No siempre debe estar esperando que el gobierno se encargue de las cosas. El gobierno tiene una obligación, pero ¿y el pueblo? ¿No deberían tener sed de ayudar a la gente? Eso lo vimos el año pasado. El último Ramadán fue uno de los más notables desde la victoria de la Revolución Islámica. No había habido tal visión del mundo antes. Hemos escuchado de nuestros abuelos que ayudarían a alguien, pero aquí estamos hablando de un movimiento de ayuda religiosa. Este es un movimiento social. Grupos de jóvenes proporcionarían dichos paquetes de ayuda a los necesitados de forma totalmente independiente y sin que nadie se lo pidiera. Vincular tal beneficencia al Ramadán es extremadamente valioso. Por lo tanto, el Ramadán no se trata de mera espiritualidad.
La planificación no es tan fácil como un calendario solar. La diferencia entre el calendario lunar, en el que Ramadán es el noveno mes, y otros calendarios es la rotación. Ellos rotan a través de diferentes estaciones. En 2022, el Ramadán comenzó el 1 de abril y en Irán el 2 de abril. Será un mes de 30 días este año. La adopción del calendario lunar fue para unificar o coordinar los países musulmanes. De lo contrario, no es tan confiable como el calendario solar. Para asuntos oficiales y la vida cotidiana, aparte de los eventos religiosos, algunos países como Irán utilizan el calendario solar. Lo que significa el mes para los musulmanes en general es determinante.
Nuestros estudios y observaciones muestran que antes de la victoria de la Revolución Islámica, la mayoría de la gente estaba preocupada por el aspecto superficial del Ramadán.
Creían que el mes sagrado era puramente ritual, lo que significa que no deberían comer ni beber nada durante varias horas.
Pero el cambio que se produjo, en mi opinión, fue que los rituales de Ramadán se hicieron mucho más profundos. Hemos ido más allá del aspecto superficial y le hemos dado sentido. No significa que no nos adherimos a los principios básicos, pero tampoco nos detenemos en ellos. En mi opinión, los rituales de Ramadán se han convertido en un medio de transformación personal. Ahora estamos esperando una transformación espiritual durante el mes sagrado. Estamos viendo si podemos desarrollar nuestra alma o si podemos dejar un mal hábito. No estamos considerando Ramadán como un mes de simple hambre y sed.
Como la llegada del Ramadán se anuncia al ver la luna creciente, también termina después de que los especialistas vuelven a ver la luna creciente, y esto es seguido por la oración o namaz más grande de los musulmanes.
Los últimos 10 días son especialmente importantes, porque el Corán fue revelado este mes en la noche del destino, o Laylat al-Qadr, que es cualquiera de los 10 días. Algunas personas realmente se retiran o hacen el itikaf en oraciones durante estos días. Los chiíes en Irán celebran las noches de Qadr del 19 al 21 de Ramadán,
ya que coinciden con el asesinato del imán Ali y su posterior martirio el 21. Las tres noches, desde el apuñalamiento hasta su martirio, se conocen como las noches de vigilia, Chab y Ahayya.
Finalmente, sin embargo, viene la celebración. La forma en que el gobierno facilite el ayuno varía año tras año, pero la idea general es entregar dádivas en efectivo o en especie a los menos favorecidos y reduce la jornada laboral para los empleados.
Nuestros centros son lo suficientemente espaciosos para albergar a las personas sin hogar de toda la ciudad, al menos por ahora. Tenemos suficiente espacio, no hay escasez de espacio para recibir gente, pero queremos ampliarlo más y hacer que las áreas estén divididas para cada tipo de huésped. Esto significa que los trabajadores de temporada, las personas sin hogar o los familiares de los pacientes del hospital no dormirían entre los que sufren de adicción. Estamos haciendo mejoras en ese sentido.
Al igual que Nowruz, Ramadán comienza y termina en un ritual u ocasión especial. Un mes de abstinencia del consumo y autopurificación termina en Eid al-Fitr o la celebración de Fitr, con familiares y amigos que se reúnen para festejar vestidos con elegancia. Pero tenga en cuenta, termina en el próximo mes, ya que Eid al-Fitr es el primero de Shawwal. Ahora bien, la fiesta del Fitr no quiere decir que se olvide el espíritu del mes. De hecho, parte del júbilo es compartir Ifitriya o Zakat al-Fitr. Esos son regalos en efectivo que se dan a los desfavorecidos o dependientes. Esto es todo por hoy. Y recuerden que también pueden seguirnos en nuestras redes sociales.
Hasta la próxima emisión. Tengan días bendecidos y disfruten de un tazón de Sholesar si tienen la oportunidad. Adiós por ahora. Claves de la vida.
Las pruebas del vínculo con los familiares. El vínculo con los familiares se considera como uno de los deberes religiosos y una clase de cortesía modal. Cabe mencionar que sin diferenciar entre los familiares buenos y malos, y los que tienen fe o no, debemos vincularnos con todos los parientes, ya que es un deber moral divino integral, por lo cual, si los padres u otros parientes no son creyentes, igual es necesario respetarlos. Un hombre visitó al gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, y le dijo: «Tengo familiares que me oprimen y me insultan continuamente y han interrumpido el vínculo conmigo. Me gustaría saber si puedo abandonarlos». El profeta le respondió: «Si abandonas a tu familia, Dios también te abandonará a ti». El hombre le preguntó: «Pues, ¿qué hago?». El profeta le contestó: «Comunícate con el que ha interrumpido el vínculo contigo. Regala al que te ha quitado y perdona al que te ha oprimido. Si te comportas así, Dios te apoyará ante ellos».
Ven con nosotros a Irán.
En el nombre de Dios Todopoderoso, desde los estudios de la Radio Nacional de Irán reciban nuestros más cordiales saludos. Rafatolla Rahimi y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio con un espacio más de esta serie Ven con nosotros a Irán, que esperamos sea de su agrado e interés.
En el nombre de Dios y con saludos a todos los estimados oyentes y a los interesados en el programa Ven con nosotros a Irán. Esperamos que lo hayan pasado bien hasta el momento. A continuación de nuestro recorrido por el amplio territorio persa, hoy viajaremos a la provincia de Bushehr, situada al margen del Golfo Pérsico en el sur de Irán, lugar que cautiva a muchos turistas por las atracciones históricas, naturales y el clima tibio en otoño e invierno. Además, es una región estratégica y económica debido a que está en las costas del Golfo Pérsico por las exportaciones e importaciones marítimas, por la industria pesquera, por los recursos del petróleo y del gas, por la agricultura y por las plantas nucleares. En realidad, la provincia de Bushehr es conocida como la capital de la energía de Irán. Ahora les invitamos a que, por favor, nos acompañen. La provincia de Bushehr, con una superficie de más de 23.000 kilómetros cuadrados, situada en el suroeste de Irán, se extiende al norte con el Golfo Pérsico. La costa de 600 kilómetros de esta provincia en el Golfo Pérsico le ha aportado una importancia estratégica y económica considerable. Los importantes puertos de la provincia son el puerto de Bushehr, el de Ganabé, Deilam, Rig, Deir, Kangan, Asaluye y el puerto de Ameri. Antes de la llegada de los arios a Irán, la provincia de Bushehr era el alojamiento de diferentes tribus y de grupos raciales. Además de las razas originarias y mediterráneas, otras tribus y razas también vivían en este territorio, tales como los semitas, elamitas, sumerios y nórdicos. Cabe señalar que la lucha del pueblo de Bushehr contra las fuerzas foráneas durante los últimos 100 años es uno de los rasgos relevantes históricos de esta provincia.
La provincia de Bushehr se divide en dos partes, en llanuras y montañas, donde esta última está formada por dos cordilleras que se han extendido paralelamente a lo largo de la provincia. Las montañas de Gach Taraj y la de Nokan se encuentran respectivamente en el norte y el este de la provincia. Teniendo en cuenta de que la provincia está en una región tropical, el fenómeno climático más importante y llamativo es el calor. En realidad, en invierno hace fresco, y el clima seco y caliente en el verano, que es bastante largo. El otoño y la primavera son muy cortos y pasajeros. La lluvia es poca y variable, y los vientos locales son en realidad una parte de las tormentas del Golfo Pérsico. La economía de la provincia de Bushehr depende del sector agrícola, ganadero, de la pesca y la industria. Los importantes productos agrícolas son el trigo, la cebada, el tabaco, la cebolla, el sésamo, las verduras, los cultivos forrajeros. Además, es una de las provincias más importantes en la producción de dátiles. Las ciudades de Dashtestán y Tanjestán han ocupado en la provincia el primer y segundo lugar respectivamente en la producción anual de dátiles y cítricos. Una de las actividades económicas de la provincia de Bushehr es la pesca, de manera que en todos los puertos y las costas de esta provincia mucha gente se dedica a la pesca de langostinos y peces.
Están ustedes en la sintonía de la voz de la República Islámica de Irán. La provincia de Búsher es, debido a su situación climática, uno de los centros de cría de camellos en Irán, donde se han registrado unos 3.000 camellos que se crían tradicionalmente. En la provincia hay 4 razas de los camellos: Dashti, Turquí, Árabe y las razas mezcladas. La raza Dashti es la mejor raza de lana en Irán, de la cual se hacen tejidos de una buena calidad que se venden tanto en Irán como en los países del Golfo Pérsico. La artesanía de la provincia de Búsher es tanto a mano como a máquina. Las construcciones de buques, las embarcaciones pequeñas, la red de pesca, la alfombra, otros tejidos de alfombra como gapé, guilim, el fieltrado, la alfarería, están entre las artesanías a mano que juegan un rol importante desde hace mucho tiempo en la vida y en el sustento de los campesinos de esta provincia. Las nuevas industrias de la provincia incluyen las marítimas, las de alimentos, las de fármacos, las plantas atómicas y también la industria automovilística. Teniendo en cuenta la situación estratégica de la provincia de Búsher y de los recursos y las diversas industrias tales como el petróleo y el gas, sobre todo el gas del Pars sureño, en Asaluye, Kangan y Pars norteño situada en Dayer, Bordjun y Dashti, la provincia se considera como uno de los grandes recursos del gas del mundo. Además de la gran refinería de gas en Yam, también están una de las terminales más importantes de la exportación del crudo en la isla de Hark, y asimismo las enormes plantas industriales como la planta atómica de Búsher. Todos han convertido esta provincia en una de las más importantes regiones industriales del mundo. Queridos amigos, en la última parte de este programa les daremos a conocer con las regiones protegidas y los lugares de cazas de esta provincia. La fauna que vive en esta región se ha adaptado a la vegetación límite, el clima seco y caliente de la región. Los desiertos, las laterales, las alturas, las costas de las fuentes de agua y los estrechos y el espacio verde de la provincia son el hábitat de los diferentes animales como la cabra y el carnero.
En las aguas del Golfo Pérsico también se encuentran diversos animales marinos como los tiburones, los delfines, las tortugas, los cangrejos, los calamares y langostinos, que están entre otros animales. También se observan en las costas de las aguas de la provincia de Búsher aves tales como las perdices, la codorniz, las golondrinas, los ruiseñores, la garza, la grúa y la abubilla. Algunas de las aves también emigran de la India y el África hacia el Golfo Pérsico y pasan una temporada alrededor de la provincia de Búsher para luego volver a su lugar de origen. Cabe mencionar que en la provincia también se encuentran 4 zonas protegidas denominadas Mand, Talab Hele, Naiband y también el lugar de caza de Kuhsia. Cada una de estas zonas, gracias a sus atracciones naturales muy hermosas, cautiva a muchos interesados. La zona protegida Mand se encuentra alrededor del río con el nombre homónimo, la cual es relevante para proteger y producir algunos animales. La zona es un lugar exclusivo donde se han refugiado los animales salvajes como el leopardo, el ciervo, la cabra salvaje y los carneros. El lugar de caza de Kuhsia, a 83 kilómetros de distancia al suroeste de la ciudad de Borazjan, se encuentra a 1.691 metros de altura sobre el nivel del mar y es el lugar invernal donde se alojan las tribus nómadas. La caza está permitida solo en determinadas temporadas. La región protegida del estanque de Heleh también es una zona importante cuya superficie llega a 20.000 hectáreas y se encuentra en el noroeste de Búsher, donde es el hábitat de muchas aves acuáticas muy escasas y existe una diversidad de fauna y flora. Además, Gelé ha sido registrado como un estanque internacional. Estimados oyentes, aquí terminamos el programa de hoy y nos despedimos de todos ustedes. Hasta pronto.
Queridos oyentes, escucharon nuestro espacio semanal. Ven con nosotros a Irán. Esperamos que haya sido de su interés. Nos despedimos de todos ustedes. Hasta una próxima emisión.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes. Que tengan una buena jornada. Adiós.